mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de la audacia.
La audacia. La audacia de la juventud.
Póngale
harto. Les contamos la situación.
Sí, venga.
Faltan como 331 años para que nazca Jesucristo.
Ah,
y aquí, así que tener paciencia, por favor.
Sí, sí.
A pocos kilómetros de Mosul, Irak, bueno, ahorita todo está tranquilo, como podrán ver. Pero hace menos de una hora se estaban dando en la madre un tal Alejandro, que venía con toda su banda desde Macedonia, y un tal Darío, que era un persa bien cabrón, ¿eh?
Sí que sí,
persa cabrón. Bueno, ganó Alejandro, ¿eh? Es información de último momento que queríamos darle. Ganó Alejandro. Ayer hubo un eclipse de luna.
Ajá.
Sí, digo ayer, que faltan como 331 años para empezar a contar los años en el calendario gregoriano. Bueno, Alejandro lo conocemos porque era un morro que supo dominar una inmensa cantidad de territorio.
Ajá.
Y su jefa Olimpia y su padre Filipo II estaban bien orgullosos de él.
Pues claro,
o sea, hasta Aristóteles le daba cursos al chamaco para que saliera bueno. Imagínese, ¿quién es tu profe? No, a mí me tocó Aristóteles.
Pues sí,
oh, es medio culero. Bueno, o sea, el cabrón hizo la primaria con Leónidas y la prepa con Aristóteles. Cosas de gente rica en aquel momento.
Claro, sí.
Y cuando nació, el padre, bueno, sabía que el chavo iba a andar derecho porque tuvo tres noticias bien chingonas que por entonces se decían augurios.
Ajá.
Victoria en una batalla.
Ajá.
Una ciudad que tenían sitiada se rindió.
Ajá.
Y un carrito de competición que el padre patrocinaba ganó la carrera.
Ah, no manches,
bingo,
no
dijo,
manches.
Bueno, con esto no puede fallar. Alejandro tenía 16 años cuando el padre le dijo, o estudias o trabajas, cuincle. Y bueno, hazte cargo de una insurrección que me trae de los huevos.
Ajá.
Aristóteles, que en ese momento era el maestro de él. Le dijo, pero estás muy niño. Y bueno, y Ale le respondió en ese momento, si espero, perderé la audacia de la juventud.
¡Oh,
cabrón! Y esa es la frase
que hoy
nos convoca. Vamos a ir presentando a la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nosotros con fines de espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, todo perfecto.
Sí que sí.
No, que sabe que la historia de Alejandro continuó.
Porque
todo era un tremendo putero en aquel entonces, capitán, mataron a Filipo, al padre. Y bueno, a los 20, Alejandro ya era rey y reinó 13 años. El muchacho expandió sus dominios a la India, Egipto y más allá. Y un día, no se sabe si de malaria o envenenado, murió.
A la verga, Alejandro.
En el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia.
Ajá.
Estaba ahí el médico, dijo, pa' mí este no llega a los 33 años.
Puta madre,
pero falta un mes para que los cumpla, doctor. Por eso digo, dijo el doctor. Momento asiago. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muda. Meneando las caderas.
¿Quiere un Alejandro?
Sí, quiere un Alejandro. Pero como les contaba, todo era un puterío en ese entonces.
Ajá.
Ya ni se sabía quién era hijo de quién
y
con
pues
quién.
Claro,
Dios, como ahora en el mundo del espectáculo. Ya nadie
menos,
se sabía
con
quién coge, cómo eso es un desmadre, quién quería matar a quién.
Ajá, pues claro,
¿quién era cuate de quién?
No,
hasta la madre tenía uno que cuidarse de la madre misma.
Pues claro,
no era una cosa. Bueno, pues que Alejandro no traía heredero legítimo.
Ah,
como tantos otros. Sí, tenía hijos por ahí,
póngale,
pero bueno, por muy magno que era, no había blanqueado ninguna situación. Ajá. Entonces tenemos a todos los generales reunidos en el lecho de muerte de Alejandro. ¿Quién hereda el poder de Macedonia?
Totalmente,
un imperio extendido hasta el lo hereda el capitán Roger Vinilo.
Póngale, póngale.
Lo hereda la muda.
Póngale.
No, señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje es el Mico.
Sáquense, lo heredó el Mico.
No, ni madres, Mico. No estás para heredar, Macedonia. No, olvídate. No, pero parece, estaba en el lecho de muerte.
Ah, pues sí.
Y todos reunidos los generales. Va a decir algo, va a decir algo. ¿Vio? Sí. Últimas palabras, va a decir algo, va a decir algo. Y Alejandro dijo: Krat Heroi.
Ah, chale.
¿Cómo dije? Krat Heroi. Y a la verga. Y se fue para el inframundo.
Ah, no mames.
Y se a la chingada. Sus últimas palabras. Pero, y uno dijo: dijo el más fuerte. Porque eso quiere decir: dijo el más fuerte. No. Dijo Krat Heroi, su general de confianza. No, le faltó un poco de aire. Para mí quiso decir el más fuerte. No, yo, para mí dijo esto. Para mí me nombró a mí. A mí me parece que nombró.
Sí,
a mí dijo
pedo.
El Mico. Sí, dijo sí, el capitán sí, Roger Vinilo. Sí. Dijo la muda. Dijo lo
de. Y al final.
Dijo, y al final, guerra entre los generales.
Pues claro, sé que
y a la chingada. Y la historia que ya conocemos.
A huevo.
Hoy Macedonia no es lo que era.
No,
mi vieja burra ya no es lo que era.
Que sí.
Y esa es la historia de Alejandro Magno. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está originado en historias, espejos y espejismo constituido por bases generando contenido, transmite experiencias y sensaciones que suelen variar desde el punto en que se origina el material y la situación anímica del receptor. Dada la situación, recomendamos que no se haga el que entendió cuando es evidente que está completamente confundido. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, llega Kim Búho.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Ah, ahora que hablan de historias y esas cosas, me acordé de los
mamadores
por favor, en español castizo,
Ah,
Kim
por
Búho.
Favor, sí.
No, me acordé de los maratonistas de la nave.
Ah.
Oh, tenemos muchos maratonistas de la nave.
Un
muchos y muy buenos.
Pues sí,
yo no quiero empezar a nombrar de todas partes del mundo.
Que en este momento están compitiendo.
Que en estos momentos están compitiendo y el ácido láctico le sube por las piernas y los inhabilita a seguir corriendo. No, porque ya cruzaron la meta.
Póngale,
muy
claro,
bien.
Sí.
Tenemos, mire, al Homer, tenemos al Pipe Epiléptico, tenemos al James, tenemos, por supuesto, a Claudio
y
Marco, que han competido alrededor del mundo. No, maratonistas ilustres. Si nos estamos olvidando de alguno, disculpe las molestias, siga corriendo.
Todos estamos corriendo.
Porque todos somos maratonistas hoy. No, pero me acordé porque conocí a Ludvine, la perra que corrió medio maratón, pero por accidente.
Ah, bueno,
No le diga perra.
Sí,
Ludvine. Sí. Bueno, hay muchos que corrieron maratones por accidente,
sí,
¿no?
Sí,
entraron a correr con la ropa en la mano.
Sí, a huevo.
Bueno, la cuestión es que Ludvine es una perra que vive en la ciudad de Edmond.
Perra.
Sí, es un animal, un cánido.
Ajá.
Sí, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y es una adorable Bullhound, que como saben, esta raza es famosa por tener la mejor nariz del mundo canino.
Ajá.
Y se olfateó, ¿no?
Póngale.
Así, son perros de casa. Hicieron. Ajá. Bueno, y Elkhound es un pequeño pueblo donde hace un par de semanas celebraron un medio maratón, 21 kilómetros.
Ajá.
Hace un par de semanas.
Hace un par.
Imagínese usted, un par, usted calcule más o menos. En la mañana de dicho evento, Ludvine salió de su casa para hacer la pipí.
Ajá.
Y escuchó y olió que había algo, bueno, pasando cerca de su casa, así que caminó algunos metros para encontrarse en la línea de salida de la carretera.
Ajá.
Y ahí salían todos para la carrera de la maratón.
Sí.
Había como unos olores muy extraños.
Sí, pues sí,
no, este me recuerda al de mi dueño, que este al de no sé qué. Bueno, también, la cuestión es que empezó a correr, dio el silbatazo y corrió. Ludwig se emocionó al ver tanta gente correr
y
empezó a correr con ellos, como Forrest Gump. No dejó de correr hasta terminar la carrera. En séptimo lugar. Esto humilla.
Qué mal.
Pero es un bloodhound, es un perro así tipo patitas cortas, o sea,
no es
un galgo.
Ah,
pero séptimo lugar es humilla a muchos de los maratonistas de la nave.
Póngale.
Disculpe que le diga. Bueno, muy bien por Ludvine. Un beso grande para Kim Búho hoy en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México. Hola, ¿cómo están? Soy Gale de Costa Rica.
¿Cómo está, hermosa Gale?
Les cuento, aunque soy citadina, mi abuelo era campesino y tuve la linda experiencia de vivir dos años de mi infancia en el campo. Allá donde los vecinos más cerca estaban a 400 metros de distancia y las mascotas eran...
Sé que sí.
Vacas, caballos, zorros, pájaros. Era
lo que usted quiera.
Todo chamaco en el mundo debería estar, no a modo de castigo, sino todo lo contrario, vivir una temporada campesina. Porque ahí se aprenden un montón de cosas.
Y entra en contacto con la naturaleza.
Sí, pero se aprenden un montón de cosas, pero para uno mismo,
pues
¿eh?
Claro,
por ejemplo, relación con las mascotas.
Ajá.
La relación con la mascota en el campo es así como dice Gale.
Ajá.
Son todas como medio mascotas.
Póngale.
Pero en realidad esa situación de pertenencia,
no,
de no,
no,
la vaca tiene que dormir conmigo,
no, no,
la
no,
vaca
no.
tiene que hacer lo que yo le diga.
No,
la vaca no, la vaca
es
está.
La, que decide.
La vaca es como un par ahí.
Póngale, sé que sí.
Entonces, bueno.
Es más cuate que mascota.
Claro, es más cuate. Uno vive en una armonía con
póngale,
la naturaleza.
Sí,
la naturaleza
sí,
cobra
sí.
otra dimensión.
Ajá.
No es esa naturaleza, ¿cómo decirle? Sintética.
Póngale,
que
claro.
tenemos los citadinos
sé
en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Donde, ah, qué bonito. Qué bonito tiene el pasto bien cortadito.
No,
señor Miyagi.
Sí.
No, no es así.
No,
la
no
naturaleza
es así,
está
claro.
ahí en nuestra mirada, con sus cosas más burdas y sus cosas más refinadas. Y nosotros formamos parte de ella.
Nosotros fumamos parte
sí,
de ella.
Y fumamos también porque quiere que le diga el campo da para eso, para sentarse ahí,
claro.
fumarse un cigarrito y ver el atardecer. Ah, único atardecer. Un beso para Gale de Costa Rica.
Recorra con nosotros playas y bosques del Pacífico Central de Costa Rica.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde los campos de Costa Rica llega Gale.
Ah, ¿cómo está Gale?
Para completar la historia,
claro,
yo
sí
estaba
sí.
en una chamaca ahí, una niña y vivía rodeada de la más feroz naturaleza campesina. Recuerdo que una de esas tardes tenía 9 años cuando salía a un potrero cerca donde había un árbol de naranjos y bueno, me estuve bajándolas y comiendo al pie de él.
Sí, que sí.
¿Ves esas imágenes?
Totalmente.
Esas imágenes en la ciudad no las podemos tener.
Póngale.
No. Sí, toda una muñeca ahí bajando naranjas a putazos y comiéndose las naranjas al pie del árbol. En ese lugar había un corral donde tenían encerrada una vaca recién parida.
Ah, chale.
Sí, porque eran muy agresivas.
Ah.
No, la vaca tica.
Póngale.
O sea, pura vida, mae. Ay, te daba el tope. Bueno, resulta que la vaca se había escapado del corral y yo no me di cuenta.
Ah, no manches.
Entonces tenemos a la inocente Gale, vestida como de Sarah Kate.
Póngale.
Comiendo una especie de naranjo al pie del árbol. Cuando empiezo a caminar hacia la casa, que quedaba unos 200 metros de distancia, por el potrero, bueno, veo la vaca que viene a toda velocidad detrás mío, medio histérica.
Chale.
Medio así, con un ojo mirando para cada lado, enloquecida. Por supuesto, el pánico se adueñó de mí y empecé a correr como loca. Media maratón.
Sí,
mis hermanas, que estaban en el patio de la casa, me gritaban... Sí, y yo les puedo jurar que tenía la respiración del animal en el trasero.
¡Ay, no manches!
Sí. Así, me levantaba la faldita. Bueno, solo recuerdo que a mis hermanas, ver a mis hermanas correr yo hacia ellas y verlas cerca de alambre con púas y lanzarme así como en palomita. Sí, no sé cómo, pasar por debajo de la cerca. Ellas me jalaron para cruzar más rápido y no recuerdo qué pasó después. Me fui a negro.
Totalmente.
Me fui, sí. Pero me convencí de que no sirvo para ser ganadera.
Ajá.
A partir de ahí dije,
no, me voy a la ciudad.
Abuelito, me voy a la ciudad. Hay que lidiar con un chingo de cosas.
Pues sí.
Pero
esto
vacas enloquecidas,
no.
Por ahora no. Un beso, salió ilesa.
Sí, claro.
Prácticamente, con jirones de ropa.
Ay,
y gracias a las hermanas que la ayudaron a último momento. Un beso, pura vida a todos los desintegrados, dice Gale, desde Tiquicia, Costa Rica. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Tlotzin, desde la oficina de los 300 arquitectos.
¿Cómo está, Tlotzin?
Para platicar contarles mi anécdota que titulé El Cafre de Cafres.
Ah, mire.
Bueno, muy bien, vamos a ir con El Cafre de Cafres, que fue enviada miles de veces, pero no encontramos el tiempo.
Póngale.
Porque es la historia de dos tapatíos en Ciudad de México. Bueno, esta historia tuvo lugar en la Ciudad de México. Me fui con mi carnal a dar la vuelta por allá, y cuando necesitábamos movernos, lo hacíamos en metro o en Uber. Y bueno, se nos ocurrió ir a conocer la villa. Ya era de noche, entonces todo día estuve tomando fotos con mi celular, y ya sé que está terminando la batería. Y así, cuando queríamos regresar al hotel, que estaba cerca del Zócalo, saqué mi celular para pedir el Uber.
Sé.
Y chingó a su madre.
¿Qué pasó?
Y no tenía más batería. Entonces ahí ya quedas, quedas
bueno,
como a la buena.
Totalmente.
De la Ciudad de México.
Sí.
Yo le digo, quedar
sin
a la
Uber, sin Google.
Sin nada, totalmente desconectado de la vida. Quedar a la buena de la Ciudad de México como quedar a la buena de Dios. Y bueno, y cuando queríamos regresar al hotel, eso pasó. Rayos, dije yo. Bueno, pues dijimos, hay que tomar un taxi normal. Así, póngale, como quien nunca ha estado en Ciudad de México, se sacude un poco la ropa y dice, a tomar un taxi. Entonces empezamos a caminar en los alrededores de la vía y vimos un taxi. Bueno, estaba muy tranquilo ahí, orillado sobre la banqueta, parado, esperando clientes. Le preguntamos por la ventana que cuánto nos cobraba de ahí al Zócalo. Y en cuanto le volteé a ver la cara, ¡uy! Los ojos del taxista. Era un joven como yo, tenía unos 25 años y sus ojos estaban medio rojizos.
Póngale.
Sí, y como si se hubiese tomado unas chelas o se hubiese fumado un porro. Me dio desconfianza.
Póngale.
Pero ¿qué va a hacer uno?
No.
Ya está lanzado.
Sé.
Tus ojos, no, olvida lo que te pregunté.
No,
va a seguir.
No.
Pero bueno, nos dijimos, él nos dijo, yo los llevo por 100 pesitos. Y dijimos, bueno, pues va. Perfecto. En cuanto nos subimos al taxi,
¿qué pasó?
Arrancó como si estuviera en competencia de cuartos de milla. Chingada madre, rápido y furioso. Jalé el cinturón para ponerme. Oh, sorpresa, no abrochaba. Sí, y me comentó el taxista, oh, el cinturón no sirve, carnal. En su típico tono chilango, llegamos a un crucero importante y se pasó el alto como vino. Dije dentro de mí, uy, ese güey es un cochino al volante. Y en eso que se pasa el segundo alto, en el siguiente cuadra lo mismo, su tercer alto. Iba hecho la chingada. Mi carnal y yo íbamos aferrados a los asientos y apoyabrazos, pero agarrados así como gato en el agua, ¿no? Y bueno, agarró una avenida de dos carriles, iba súper rápido por el derecho. En eso se mete un carro, frena bruscamente, lo alcanza, se le puso al lado y le dije, ¿qué te pasa, pinche pendejo? ¿Que no te fijas o qué? Con un tono agresivo y chilango. El tono chilango
es importante.
Aparece aquí permanentemente. Sí, el conductor nada más agachó la cabeza y dijo, ahí te ves. Bueno, seguimos por esa avenida en chinga y llegamos al famosísimo Paseo de la Reforma. Donde uno cree que todo, la calma llega.
Póngale,
Paseo de la Reforma, o sea, no vas a andar haciéndote meteor en el Paseo de la Reforma.
No,
por supuesto, continuará. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, el Caminante.
¿Cómo está, Caminante?
A mí no me dejaron en la friendzone.
No,
cuando estaba en la secundaria había una niña que me escribía muchas cartas. Caminante esto, Caminante lo otro.
Claro.
Estaba súper enamorada de mí.
¡Jua!
Yo lo notaba por los corazoncitos que ponía con las iniciales de mi nombre y del suyo.
Claro,
bueno, yo nunca le seguí el juego porque la verdad me gustaba mucho más el fútbol en ese entonces.
Póngale.
Sí, bueno, y los videojuegos también. Así que la dejé en la friendzone por dos años.
Dos años.
Sí, y ahora me arrepiento, Padre Celestial.
Claro,
y bueno, tarde. Sí, quizás era el amor de mi vida.
Póngale,
el amor de su vida. Nunca hay que pensar que alguien que se cruzó a lo largo de la existencia de uno era el amor de su vida. Porque si no, estamos chingados.
No, estamos chingados.
Aparte, es incomprobable.
Totalmente.
Usted puede pensarlo de esa manera, el amor de mi vida. A los dos meses,
es
el odio de su vida.
Claro,
la cosa es que estaba media, no sé, no me atraía. Estaba
bueno,
media.
Entonces,
para mi gusto, estaba gacha.
Sí que sí.
Pero bueno, igual ahora que estoy grande, pienso, no estaba tan gacha.
Claro, güey.
Uno se vuelve más permisivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con la edad. Bueno, y dice, bueno, no importa. Yo, lo importante eran los sentimientos, con sí, valió
claro,
madre.
Sí.
Y uno en esa tierna juventud se cree que va a nadar en un mar de sentimientos sinceros.
Claro,
y luego va creciendo y se da cuenta que ni madres.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Bueno, chao, atentamente, el caminante.
Abrazo,
desde
wey.
Algún lugar en Las Vegas. Regresamos al Paseo Reforma con
sí
el Top
sí,
¡uy, no mames! La cuestión es que ya le digo, y veníamos así, en chinga loca. Cuando pensamos que nada podía empeorar,
sí.
Bueno, nos puso radio.
Ajá.
Sí, cumbia, reggaetón, banda, una selección. ¡Oh, de puta madre, hinche tancista! Iba cante y cante con toda la música,
también.
Toda volumen. Sí, sí. Empezó desde el carril derecho hasta el izquierdo en un solo movimiento. ¡Chinga,
chale!
Se brincó 5 carriles de un jalón. Estábamos junto al camellón y vimos cómo él se iba orillando para dar la vuelta, pero de pronto da un acelerón y se cambia de sentido.
No mames, güey.
No mames, güey. Agarró una glorieta de pleno Paseo de la Reforma en sentido contrario y a madres, güey. Nosotros ya nos cagábamos. Dijimos, este cabrón se quiere suicidar y nosotros tenemos pinches testigos. Se los dejaron ir a los carros de frente y la pitadera.
No mames, güey.
No,
claro,
güey. Bocina por todas partes. Y este güey, el taxista, todavía enojado, les mentaba la madre a los que venían de frente, iba esquivando autos. En cuanto pudo, se metió a una callecita. Y cuando pensamos que la pesadilla se había terminado, nos dimos cuenta que esa callecita también era sentido contrario.
Pero, puta madre.
¡Ay, chingazú! Ya estábamos en el centro histórico de la Ciudad de México, pero se empezó a ir por las callecitas de un solo carril y en sentido contrario. El taxista se excusaba diciendo, ¡ay, sí, si no hago esto, nunca vamos a llegar, carnal!
No, pues claro.
No, el tráfico está de la verga, decía.
Sí, güey.
O si iba de contramano por las calles céntricas de Ciudad de México.
Sí.
El tráfico está de la verga. Si no aplico esta,
no
llegamos a ningún lado, carnal. Ya sabes cómo es esto. En eso estaba esperando a que pasaran todos los carros que venían por la calle, todo desesperado y pitándoles para que se apuraran. Y bueno, al poderse meter en sentido contrario otra vez, no mames, güey, estaba totalmente loco. Ya cuando por fin pudo meterse, íbamos en chinga cuando salen dos ciclistas bien tranquilos por el centro de una calle y este cabrón les empezó a echar luces y que no se quitaban, tuvo que frenar y no lo dejaban pasar. Saca la cabeza por la ventana y les grita, ¡ábranse a la verga, hijos de la chingada! Los ciclistas, molestos, no se quitaban y cuando ya no les quedaba otra, se orillaron. Enojado le gritaba al taxista, ¡vas en sentido contrario, cabrón! ¡Me vale verga y a ti te vale verga! No, estaba totalmente alteradísimo. Nosotros bien asustados, pálidos, ya queríamos llegar a destino. Faltaban unas cuantas cuadras por nuestro destino. Pasamos por un lado de un teatro donde había muchos autos fuera estacionados en zona prohibida y oficiales de tránsito estaban poniendo inmovilizadores en las llantas.
Ah, chale.
En ese momento nos tocó el alto y justo a nuestro lado estaban dos oficiales discutiendo con uno de los dueños de uno de los carros. Continuará.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Tarija, Bolivia, llega el emputante.
¿Cómo está, emputante?
Oh, ¿cómo les van? Aquí vengo de pasada a acotar algo sobre cocina.
Acote.
Ya que estamos en el programa de hoy,
cocinar,
nos hemos subido un taxi, hemos sacado, hemos ido con una perra a correr maratón y ahora llegamos a la cocina, a un lugar tranquilo, nos ha perseguido una vaca, nos ha pasado de todo. En mi familia, dice el emputante, tenemos la costumbre de hacer batido de huevo con vino tinto. ¡Oh!
¿Batido de huevo?
Momento, porque a mí me suena Argentina. Sí. Eso no es, no viene a ser el zambayón.
Póngale.
No, que
póngale.
Usted bate parte, la mitad del huevo. Póngale, o no sé si es la mitad exacta, pero es la parte amarilla del huevo. Y le pone un como un chorrito de vino o algo así. Pero bueno, en los cumpleaños o en reuniones, motivo de festejo. No todos los días uno puede despertar y decir, quiero un batido de huevo con vino tinto. Le dicen, ¿qué estás celebrando, cabrón? Olvídate. Bueno, la preparación es muy simple. Se usan las claras de los huevos.
Las claras.
Por mis huevos. Sí, las claras, ¿cuáles son? Las claras.
Las claras.
Claro, y la yema es lo amarillo.
La yema.
Perfecto. Entonces las claras, como la de batido o punto nieve. Bueno, primero se les bate a mano, con tenedor o con utensilio tipo resorte. Hasta punto nieve.
No, a mano no.
¿Sabe cómo le queda el brazo?
No, a mano no, güey. No,
le queda el brazo como Pompeya el marino. No hay necesidad, habiendo tan económicos y en cuotas. Sí, batido a huevo, a huevo. Una motosierra, como bien
totalmente
describió el lagarto. Bueno, la preparación es simple, como les digo, se bate.
Ajá.
Y de ahí se le agrega azúcar a gusto.
¿Azúcar?
Sí, no sé, primero se bate y luego el azúcar. No me agreguen el azúcar antes de batir porque luego no les levanta. Bueno, pero no hasta cuando hacerlo un merengue.
Claro.
Luego de esto, con una textura cremosa líquida, se le echa el vino tinto. ¿En qué cantidades, hombre?
No es lo que pensábamos.
No es lo que pensábamos,
no.
Lejos está de lo que pensábamos.
Sí, nada.
O sea, es el némesis del zambayón, ¿no? La otra parte del huevo.
Póngale.
La otra parte del conejo. Bueno, y se sigue batiendo con todo hasta que llegue a homogeneizarse. Entonces, debe ser muy poco el vino tinto. Si usted le echa mucho,
eso se
apetece. Bueno,
se
y listo, a disfrutar.
Ah, chale, mire.
Jamás lo he probado esto.
Va a haber que hacer algo.
Ajá. Bueno, el vino, a ver, tratándose del emputante, que es de Tarija, Bolivia, estoy pensando en un vino dulzón.
Claro.
Usted lo puede probar,
¿no?
Claro, y bueno, porque
claro.
Marida mejor.
Sí que sí.
Bueno, el pedo es el siguiente. Cuando
Marina
la persona
mejor.
Sí, cuando la persona está batiendo,
sí.
Y bueno, como
hay
lo hace a mano,
cosas.
Con tenedor o con... Hay que hacer otras cosas.
Mire.
La otra mano hay que tratar de
Póngale.
Estar
y
haciendo...
Y un chingo de tiempo.
Sí,
se puede estar todo el día batiendo.
Totalmente.
Para llegar al punto exacto.
Claro, y más si hay que hacerlo para muchas personas. ¿Sabe cómo le queda el brazo?
No, bueno.
Y como lo hace a mano, con tenedor o con utensilio tipo resorte, y por más ganas que le ponga la persona, puede ser que no levante la clara de huevo.
Ajá.
De ahí donde nuestros padres y abuelos siguen afirmando que es porque esa persona es celosa, o tiene envidia, o está enojada.
O tiene flojita la mano.
Y se le acalambra en chinga la mamada. Entonces, no, pero y te acusan de esas cosas, qué feo.
Chale.
No te levantan.
Igual son varias posibilidades, ¿no?
Sí, son un chingo de posibilidades. Porque si cuando partes el huevo, que tú debes hacer una especie de malabarismo con la cáscara para que se para que se separe la yema del... Si te va un poco de la yema a la clara...
¿Qué quiere decir?
La clara no levanta.
No,
yo de esas cosas místicas no tengo idea.
Decir algo, güey.
Sí, todo quiere decir algo. Quiere decir que estás celoso, que tienes envidia o que estás enojada.
Póngale, puedes hacer.
Te aventaste tres de los siete pecados capitales. O
a
sea,
mí me gustan las
la
viejas
verga.
Esas que pueden romper los huevos.
No,
así,
son
tipo,
las viejas que rompen los huevos.
Destruirlos.
Sí, los destruyen, güey.
Los pueden separar perfectamente.
Sí. No, sí también. Esas son.
¿Se comprendió?
Es admirable, claro.
Sí que sí.
Pero eso para mí es el tema de la uña larga,
no sé
del
es,
dedo gordo.
Sí.
Y tienen experiencia.
Es como las
viejas que hacen tortillas. Y
usted
dice, parece fácil.
¿Cómo hacen?
Y bueno, es experiencia, es dominio de la técnica.
Ajá.
Bueno, incluso escuché también que no levantó porque alguna persona miró el recipiente con envidia o enojo. Hay que ser envidioso para mirar un pinche recipiente con una clara de huevo.
Y
sentir envidia.
Siente envidia por cualquier mamá. Sí que sí.
O enojado.
Póngale.
Bueno, el emputante. Puede ser, ¿no?
Sí, claro,
que esté emputado por algo, pero
pues
el emputante emputa, no está emputado, no sé. Bueno, cierta ocasión me puse a batirlo yo y no levantaba ni madre. Y yo le ponía unas ganas.
Pues está emputado.
Sí, mi brazo hasta parecía batidor eléctrico. Ahí tenía el bíceps, el tríceps inflamado. Bueno, pero así no levantó. En ese momento me quitaron el recipiente y lo empezó a batir otra persona.
Ajá.
Una persona angelical, sin envidia, sin odio, sin rencor, sin nada. Y en cuestión de minutos levantó
segundo,
a la chingada. En dos segundos levantó. Y yo me fui a mi habitación a jugar Dota. Sí, no sé hasta dónde será cierto lo que dicen nuestros padres y abuelos, pero algo debe de haber de cierto en esas cosas. Simplemente uno es un inútil para la cocina. Me despido, nada, saludos. todo banda chapaca. Qué suerte, porque la verdad que lo pongan a uno a batir.
Sí.
Yo diría, ¿por qué no bates las claras de los dos? No, tengo una envidia del carajo. Me voy, claro, a, sí, me voy a ver la tele.
Primero pregunta, ¿hay batidora?
Sí. Hay batidora, claro. Sí. No, parece que batidora no aplica.
Ah, bueno.
Entonces, no, estamos con el batidor de resorte. Dijo el emputante. Un abrazo grande para el emputante de Tarija, Bolivia. Regresamos a la Ciudad de México arriba de un taxi alocados. Wey. Sí, ahí está el Tlotzin con su carnal desde Guadalajara visitando Ciudad de México con un taxista del infierno.
Sí,
era el taxista infernal. Bueno, cuestión que oficiales de tránsito discutiendo con los dueños de un carro que le estaban puesto el inmovilizador. Vio el cepo, el clac. Bueno, y el taxista metiche le dice al señor que está discutiendo con los oficiales: carnal, ni te desgastes hablando con estos perros, son re culeros, no te rebajes, mándalos a la verga, pinches rateros, no, con los dos oficiales ahí. Nosotros pensando que en cualquier momento lo iban a bajar a macanazos los oficiales, pero no, lo ignoraron completamente. Están acostumbrados. Aparte del gremio de los taxistas.
Es muy fuerte.
Sí. Entonces seguimos y cuando por fin llegamos a nuestro destino, yo le pagué los 100. Sí, al fin llegamos. ¿Ves que son unos maricas?
Sí que sí.
No, ahí está, claro. Pinches zapatillos. Vienen a criticarnos todo el circuito del taxi. O sea, hay códigos dentro de las ciudades.
Totalmente.
El código del taxi. Sí. Dentro de Ciudad de México es esto.
Exacto.
Si no, te carga la verga, güey.
Pues sí.
Una jungla de cemento.
Ajá.
Aquí el más fuerte, el que se mete de contramano en las callejuelas, es el que gana. Bueno, le pagué los 100 pesos y nos dijo el muy cabrón: oh, chale, lo que tiene uno que hacer por 100 baros. Claro,
totalmente, se da cuenta.
Mi hermano y yo nos volteamos a ver sacados de onda. Le dijimos muchas gracias y nos fuimos con el culito apretado, ¿vio?
Póngale, claro,
rápidamente, con un alivio parecido al que te da después de cagar. Mi carnal y yo coincidimos que nunca en la vida va a ser posible subirnos con alguien tan marrano como él. Él era el mismo cafre de cafres. Mi respeto, señor. Saludos, nave, que estén bien. Dice el Tlotzin desde la oficina de los 300 arquitectos.
Abrazo, güey.
Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el esqueleto humano de Seattle, Washington.
¿Cómo estás, esqueleto?
Bien. Hola, nave. Solo quería decirles respecto del consejo para conseguir culitos que dieron hace algunos años.
Ah, póngale.
Si yo
¿cuántos
estudié...
culitos quiere?
No, es que quiera culitos.
Ajá.
A ustedes, mire, es así. Yo estudié algo de viejas como psicología.
Ah.
Yo... Nunca se dijo en el programa
que
psicología
era
una carrera de viejas. Decíamos que si quieren viejas buenotas,
pues claro,
psicología es como un jardín florido. Bueno, luego yo soy psicólogo.
Y pues sí, claro.
Ergo, debo decirles que funciona increíble. Sí, durante la carrera era una lluvia de culitos psicológicos, marca, no mames. No todo de gran calidad, pero culitos al fin, no se ponga exquisito. Y era una cosa que después de terminar la carrera me quedaron tantas amigas, pero tantas amigas, que me estallaba el WhatsApp en la mano.
Póngale.
No, y que sí, y bueno, y era un esfuerzo para conseguir algo. No tenía ningún esfuerzo para conseguir algo de acción.
Ajá.
Yo directamente. Está haciendo quedar a las psicólogas como tú una bola de putas, la estudiante de psicología. Muy feo lo suyo, que le tu mano.
Sí,
yo nada más tomaba la agenda y empezaba a. Alicia, y ya al llegar a la C
ya estaba,
sí. Ya me estaba fumando mi cigarrito. Karina, ya estaba fumando mi cigarrito. No mames. Bueno, me despido. Bueno, soportando totalmente el consejo de estudiar algo, o sea, dándole soporte.
Ajá.
Diciendo,
aviéntese,
o sea, algo de viejas.
Algo de viejas.
Una carrera de viejas.
Póngale.
Qué feo lo suyo. Está haciendo quedar muy mal. Ha dicho carrera de viejas psicología. No era el espíritu mensaje, pero le mandamos un saludo a todas las psicólogas que tenemos en la nave.
Claro que sí.
Que sinceramente son una más linda que la otra.
Ajá.
Más no son facilotas, como dice usted.
No.
Es que usted debe ser muy atractivo.
La psicóloga del delirante porque le hubiese cortado las bolitas.
Sí, le corta las bolitas. Sí, ni hablar. Y tenemos más ejemplos.
Póngale.
La flaca de Parral debe estar en estos momentos riendo
huevo.
De costado diciendo, cabrón, porque no me tenías en tu agenda,
porque
si no, te prendías fuego. Un abrazo para el esqueleto humano de Seattle, Washington.
Sí.
No sabemos si se recibió de psicólogo,
no.
Pero recomienda la carrera. Un abrazo, carnal.
Wow, esa niña está bien brava.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta.
¿Por qué?
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tandil, Argentina, y el Galenzo Ioniken.
¿Cómo está, Galenzo?
Quería hacerle unas consultas
¿A
las desintegradas femeninas respecto al hecho de pirapear mujeres, porque hay cosas que me tienen muy confundido. Sí, sí. Yo entiendo el ataque sexista. Yo no entiendo cómo hombres le puedan preguntar cosas a mujeres.
Póngale,
y cómo también mujeres le pueden preguntar cosas a hombres.
Póngale,
eso es porque hay una cerrazón mental.
Ajá.
Disculpe las
Totalmente,
molestias. Porque uno tiene su parte femenina y su parte masculina.
Exacto.
Lo que pasa que uno como que aniquila una de esas partes,
por supuesto,
en muchos casos, y dice, no sé, son un mundo aparte, son una cosa realmente inaccesible, pero son tan mundo aparte los unos como los otros.
Pues claro.
El ser humano es un mundo aparte
Totalmente.
En sí mismo. Así que le rogamos que se maquille, se ponga una falda,
piense
y se pregunte a usted mismo qué opinión le merece, qué opinión le merece todo esto.
Ajá.
Bueno, yo entiendo el ataque sexista, el abuso, de hecho no le grito cosas a las mujeres y me suele desagradar cuando lo veo en otras personas.
Ajá.
Ese, mamacita, se vaya. Bueno, pero ya un par de veces me he cruzado con algunas chicas súper lindas e interesantes.
Ajá.
Últimamente, ¿vio?
Póngale,
qué interesante. Digo, yo ahí, un taco de ojo le aviento. Oh, pero qué bonito esto, qué bonito otro. Pero con un espíritu prácticamente de exposición artística.
Póngale.
Bueno, y me he quedado pensando cómo podría acercarme a una desconocida y hacerle saber que me resulta linda y que me gustaría invitarle a algo para conocerla más en intimidad y que no...
Bueno. Hagan un espectáculo cuando aparece la vieja esa que lo seduce totalmente. Usted lo que debe hacer es, lo que sabe hacer en el momento, colocarse frente a ella y hacerlo.
Claro, sí, lo que pasa es que lo que sé hacer no sé si... Bueno, no importa. La cuestión es que, ¿y cómo hacerle saber que ella me resulta linda? No tiene por qué hacérselo saber.
Sí,
discúlpeme, ¿por qué?
Bueno, de una rama, como un
primate.
Un primate.
Claro, vio, los animales son más listos en todo esto porque no.
No, bueno.
Escúcheme,
no.
Es una defensa.
Es una defensa.
Es una defensa. ¿Usted qué hace, Mico? ¿Le gusta una changa? Anda por ahí, qué sé yo. Claro,
le
hace como una especie
salir,
de baile,
claro,
y toda la cuestión física. Claro, y le demuestra que es un macho que sería buen negocio para procrear. Perfecto. No, el mundo humano es un poco más complejo, Mico, pero no hay pedo con eso. Igualmente hay muchos humanos que en el mundo animal no podrían coger ni en pedo.
No, claro, sí.
Y gracias a los humanos,
bueno,
con esto del dinero, de demás cosas, se ven ciertamente afortunados con ciertos placeres que no podrían obtener en el mundo animal bajo ningún punto de vista, porque la hembra de la especie le diría, no mames, cabrón. Así que bueno, chido. La cuestión es que, ¿en qué estábamos? Ah, Galenzo.
Sí.
Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para no quedar como un baboso, un degenerado, simplemente un pavote? No, usted quedará eternamente como un baboso, degenerado, pavote.
Sí.
Olvídese. ¿Alguna vez a ustedes, alguna persona, les piropió y les gustó?
Sí.
Ah, pero con respeto.
Con respeto.
Así de, ay, pirata, no sé qué.
Póngale.
Ah, sí. Ay, lagarto. Ay, ah, así.
Póngale.
Bueno, pero con respeto.
Con respeto.
Con respeto. Aquí, en ningún momento se trató, inclusive las chavas que llegaron aquí horrorizadas por algunos groseros, que el piropo debiera ser desplazado totalmente de la vida.
Claro que no.
Pero hay formas y formas,
pues claro,
y hay momentos y momentos.
También.
Entonces no me jodan.
Sí que sí.
Bueno, o bajo ningún aspecto cruzarían palabra con alguien desconocido. No, la verdad que no.
Verdad
que no. Salvo la quilombo.
Póngale.
La quilombo sí, porque
porque
luego de las recomendaciones que le dio Maggie y todo, va paseando el perro, a mí le dice,
uy,
mamacita, pero mamacita, ¿por qué me dijiste? Dice la quilombo. No, porque al final
es
una cosa así. Me refiero a una situación casual, en la calle, en algún kiosco, dejando de lado lugares como los colectivos, los transportes públicos, donde uno está forzado a estar al lado de alguien y es más difícil esquivar la conversación. O en los boliches, o sea, en las discotecas, que es un lugar donde uno va, baila, se divierte y, bueno, sabe que por ahí no
todos van a coger.
A ver,
un antro es otro pedo.
Para mí, sí,
cada lugar tiene su...
Sí, cada lugar tiene sus códigos.
Pero la calle, yo no creo que haya salido una pareja o una relación...
De la calle.
De la calle, así, de que se crucen y se miren, puede que sí, seguramente.
Bueno, mis padres se conocieron en la calle, pero yo le voy a explicar, Galenzo Ioniken.
Pero en una situación.
Pero en una situación, a eso es a lo que voy.
Se tiene que dar una situación.
Se tiene que dar una situación. O sea, yo no voy a entrar en detalles, pero uno puede entablar alguna relación con una persona
que
en la calle,
pero tiene que haber un momento de una situación.
Por ejemplo, tú estás, año 2001, hay una chava de Wemberg que viene, son las Torres Gemelas. gemelas a la verga. Tú estás a tres cuadras y dices, ¿viste lo que pasó, cabrona? Ay, sí, no mames.
Es una situación.
Es una situación. Ya, de ahí puede salir una.
Pues claro, totalmente.
Pero si no se clavaron tres aviones en la Torre Gemela, y tú le dices, mamacita, no. ¿Hace mucho que vienes por New York?
No,
y no, güey, no. Wey. O sea, no amerita.
Sé que sí.
Entonces, usted entienda, mida las situaciones.
Pues claro,
y siempre tiene que haber así una especie de lugar en común donde, ajá, usted pueda compartir. No sé, usted hablaba de un negocio, una un lugar para no sé, se da vuelta. Dice, ¿cuánto están los chocolates? $500. Se da vuelta la chica de Wenberg. Dice, $500 los chocolates. ¿En qué país vivimos?
Póngale.
La chava a lo mejor le dice, sí, verdaderamente.
Póngale,
no sé qué,
póngale.
La verdad. La chava seguramente lo va a mirar como diciendo, a mí que me importa, hijo de puta, cómprame un chocolate. Bueno, no sé, hay momentos, hay que sentirlo en la punta de los dedos. Bueno, un abrazo. Yo quiero que alguien me diga todo eso, me responda todo eso.
También
me despido, les mando un abrazo.
No hay situación, pero se cruza todos los días, tres o cuatro veces, pasan por el mismo lugar.
Sí.
Entonces uno empieza como a saludarse.
Claro.
Entonces ya es otro pedo.
Hay que ir midiendo la cosa.
Claro.
Y si no, como en el mundo animal, como algunas especies de pájaros, el olfateo, en el metro de Ciudad de México. Colores llamativos.
Ah, colores llamativos.
Vio que el ave con su plumaje llama la atención de la hembra.
Sí. Pues es lo que yo le decía.
Es lo que, sí.
Que haga lo que sabe hacer en el momento, que lo aplique frente a los ojos de la vieja.
Estaba pensando que, por ejemplo, reggaetón full. Ese sombrero tipo que se, ¿cómo se llama? La cachucha, pero puesta así.
Pues
con
sí.
colores brillantes. Cuanto más así, más llamativa. ¿No es como el pájaro que muestra sus alas?
Es el pavo real.
Que despliega toda su... y entonces la hembra se ve seducida.
Ajá.
Y le mueve el culo así de una manera.
Es verdad.
Y entonces el vato dice, está en tiempo de procrear.
Sí,
y cosas así, ¿no? Sí, no estamos tan alejados. Después de todos somos animales. Un abrazo para el Galenzo Ayoniken, que ha perdido la temperatura animal. Hola, ¿cómo están? Soy la sacerdotisa de Michoacán, de Mendoza, Argentina. Que le hacemos un baile alrededor, todos los machos de la especie, para ver si la podemos seducir a la sacerdotisa. Hola, amigos de la nave María Tijuana. Les comento que para entender algunos mensajes de En caso de que el mundo se desintegre, o por interés, por interés general, por cultura general, que me generan, me encontré googleando algunos términos realmente muy raros. O sea, el que ve mi historial y dice, a ver qué googleó esta chava en sus últimos tiempos. Kandinsky dirá.
Póngale.
Está
bien.
Mole.
Todos debemos googlear Kandinsky dirá.
Sí, deberíamos. Mole.
Está bien.
Totopos.
¡Más totopos!
Sopa azteca.
Sí que sé. Molecular
Gastronomy PDF.
Ah, mire.
Y cosas así. Bueno, luego es que aparecen las búsquedas. Kandinsky dirá relacionada con Dora la Exploradora.
Es
esas
verdad,
cosas.
Claro. Sí,
qué
sí,
genial. Sí. Totopos. Más totopos.
Más totopos.
Postdata.
Es importante siempre tener más totopos.
Más totopos. Bueno. Nunca deben faltar los totopos en ninguna mesa.
Pues claro.
Creo que el lagarto es el hijo de Bowie o el ahijado artístico, como mínimo. Sí. Ojalá.
Sí que
digo,
sí.
El hijo estaría salvado.
A
ya.
No manches.
O sea, que mi dinero
sí
no vale.
Sí,
aquí lana es lo que sobra. Un abrazo, gracias. Ha sido un piropo ese,
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
No se chive. Le mandamos un beso grande a la sacerdotisa de Millo acá en Mendoza, Argentina.
Hijos artísticos,
sí, un chingo.
No manches,
un chingo. Otra sí. Está peor que Alejandro Magno.
A huevo.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Gobel Analki de Cancún. Con Quintana Roo.
¿Cómo está, Gobernalki?
Bueno, quiero contarles una anécdota.
Cuéntela,
en la cual aplica el dicho de que nunca terminas de conocer a Campanita.
Mire.
Hasta que Campanita te toca.
Sí.
Y una vez que te toca,
está chingado.
La conoces.
No, pues claro.
Bueno,
sí,
usted está conociendo a Campanita en estos momentos.
Sí.
Gobernalki de Cancún, Quintana Roo, disfrútela junto a nosotros.
Tranquilo,
quédese aquí en la nave.
Sí.
No, disfrute, no es gócela.
No,
es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno,
no.
Un abrazo para el Gobernalki ahí en Cancún. Con Quintana Roo. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Marula Cosplayer de Baja Califas, por Andy de Cochabamba, por el Reno de Sistemas, por Sopita Caliente de Juchitán, por Leroy de Oaxaca, por el Spy Sin Miedo de Ciudad Juárez, por el Cabeza de Pink Floyd de Trelew, Argentina, por la Contadora de Ciudad de México, por el Emputante de Tarija, Bolivia, por
Whiskey nace, whiskey, whiskey nace, whiskey, whiskey.
Y así nos despedimos por la izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la info, por los escuchas a través de la red de retransmisoras 3-3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Por eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Sinio Quilombo.
Ah, es vos, en serio.
Un beso para Quilombo ahí en Guadalajara. Nada más y nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada,
pero podría pasar.
Carla Primi,
Chango Chingón,
Guachimontón de Tenochtitlán.
Los saluda su compa el Cowboy, todos días desde San Antonio, Texas.
¿De qué sé? Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papirrín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Hueva, el Marvin, el Ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
¡La resistencia existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.